for a night, for a night, for a night. Oh gosh, for a night.
Y para ponerte de buenas, a ver, Lucía, quítame esos papeles, por favor, del escritorio, porque hay que mantener el escritorio o tu mesa de trabajo limpia. Y es que en ocasiones es común ver a las personas con un escritorio llenos de papeles, y eso, aunque no lo parezca, lo único que causa es tensión. Si lo tiene limpio, puede encontrar todo fácilmente y no perderá tiempo, y a la vez no se estresará. Así es que no te amargues y mejor ponte de buenas. Pero aquí está todo.
Está ordenado.
Me cae que lo tienes en control. La
hay
verdad
mucho
que...
papel, pero está ordenado.
Así es.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world.
Estamos escuchando What a Wonderful World, qué bonito mundo o mundo maravilloso. Esta canción surgió con la intención de ser un antídoto al clima político y racial de la década de los 60 en Estados Unidos. Fue escrita especialmente para Louis Armstrong, quien le imprimió un evento, un especial atractivo. La canción describe la delicia del cantante por las cosas simples de cada día y mantiene un tono optimista con la esperanza en el futuro. La difusión mundial de esta canción tuvo lugar a partir de su inclusión en 1987 en la banda sonora de una película protagonizada por Robin Williams, la cual se ubica en la Guerra de Vietnam. Si eres la primera persona en decirnos el nombre de esta película, te obsequiamos un pase doble para asistir a este domingo 20 de octubre al evento mensual de Hombre Nuevo, ¿qué hago con lo que siento? ¿Cómo superar la muerte de un ser querido?
Y la voz de Louis Armstrong es muy, muy peculiar. Yo creo que
increíble voz.
Es una voz increíble en donde está reflejada que no todo en la vida tiene que ser bonito, es decir, la actitud en este caso, la tesitura que él tiene, que es una voz aguardientosa, una voz rasposa, justo le dan ese matiz a la canción, una voz cantada, esta canción cantada por una voz un poco más clara y todas estas cuestiones que a lo mejor técnicamente son mucho mejores, pues no tienen esta intención, de tal forma que no siempre la técnica y las cosas te hacen ser mejor, sino la actitud que tú le imprimes. No necesitas cantar bien técnicamente, sino ponerle personalidad, como lo tenía Louis Armstrong, pues de las voces con más personalidad,
¿no? Y emoción, ¿no?
Pues y así es. Háblanos. Y una pista de esta película es este... Bueno, ya dijiste que es de Robin Williams, de que es de Vietnam. La pista es que él era locutor, y justamente un locutor un poco irreverente, que pues obviamente en la estructura militar pues chocaba, hay mucha gente que no le parecía, pero pues al final el resultado era que a los militares en Vietnam pues los tenía muy entretenidos y les daba mucho ánimo, ¿no? Y bueno, pues muy famoso ese grito de Good Morning Vietnam.
Pues llámanos y dinos el nombre de la película.
The colors of the rainbow, so pretty in the sky.
Iniciamos este viernes, estamos a sus órdenes, facebook.com/diaadiahn.
Así es, también en el correo electrónico diaadia@hombrenuevomexico.com y en la página de internet lucialegorreta.com, también nuestras tradicionales formas de consulta, los teléfonos 1084-1030, que es el multilínea, y el 01-830-5800, larga distancia sin costo.
Llámenos, pónganse en contacto con nosotros, no hay pretexto, hay muchos medios para hacerlo. Bueno, algo preocupante, Alonso, y sobre todo la edad en que está sucediendo, resulta que aquí, concretamente en la Ciudad de México, este tema del suicidio ha aumentado de forma impresionante. importante. Las autoridades ya comienzan a ver este fenómeno no nada más como un asunto de salud pública, sino también de un impacto social. Los números son los que nos dicen la verdad. En el 2011 hubo 413 casos registrados, el año pasado, el 2012, 536, y al menos en la mitad de ellos las víctimas fueron menores de 30 años. A mí eso me impresionó muchísimo, porque
da más tristeza,
¿no? Cuando dices, bueno, que un joven de 30 años que ya no quiera, por todo por delante. Y bueno, es una problemática que está creciendo, que se debe de también atender desde un punto de vista social, porque algo es lo que está sucediendo al ver que son de 30 años y menores. A pesar de ser una muerte violenta, lo que resulta también es que hay una tendencia de las familias a ocultar los casos. O sea, la familia vive, yo sé que es durísimo este caso, pero prefieren no hablar sobre eso, y es algo que se va multiplicando y lo agrava más.
Es que, pues, es también un poco lógico, da vergüenza la parte del suicidio, porque contra un suicidio siempre se supone o se supondría que hay alternativas, ¿no? Si te atropellan, pues no tienes de otra, te atropellaron y listo. Pero si tú tomas esa decisión, tanto familiar, o sea, la pareja, los hijos, pues siempre está ese cuestionamiento de que pudiste haber hecho algo, que pudiste haberle hablado, que pudiste haber sido más cariñoso y que eso lo hubiera cambiado. Lamentablemente eso no sucede y bueno, pues son cosas penosas que la familia, como dices, prefiere ocultar.
Pero en la medida en que la familia lo aceptara, bueno, aceptarlo es muy duro, pero que lo hablara, que pudiera tratarse, entonces empieza a ser una cosa más abierta y sobre todo más de prevención, ¿no? Entonces es algo que tendríamos que ver. Se ha estudiado mucho sobre el tema, hay síntomas de riesgo que cambian, fíjate, los voy a mencionar porque son muy diferentes cuando estás en la niñez, cuando estás en la adolescencia, cuando eres más grande. Por ejemplo, los síntomas de riesgo están muy ligados con una depresión, cuando lloras inconsolablemente, cuando se tiende al aislamiento, amenazas suicidas, deseos de morir, desesperanza. Pero sin embargo hay ciertos factores de riesgo muy concretos en la adolescencia. Vamos a ver cuáles son. Relacionarse con amigos con conducta suicida. Está comprobado que en los adolescentes, Alonso, se pega. Es una conducta como contagiosa. Incluso puede llegar hasta de orgullo, ¿no? Ya ves, él sí se animó a hacerlo, yo me voy a animar a hacerlo. Abuso de sustancias, intentos suicidas previas, desesperanza, una pobre imagen, que eso muchas veces en la adolescencia se hace, o sea, la autoimagen, la parte física, poca capacidad para buscar ayuda, baja autoestima, cambios de conducta en el hogar y en la escuela. Y sin embargo, vamos a compararlos con los factores de riesgo en la vejez, vas a ver que son pues muy diferentes. También hay aislamiento, sentimientos de soledad, por ejemplo, la viudez puede ser algo que detone, la jubilación, el rechazo y la competencia de las generaciones más jóvenes, te sientes desplazado, la depresión, alcoholismo o dependencia a otras sustancias, alguna enfermedad dolorosa, la demencia, todo eso ayuda, o sea, son síntomas, factores de riesgo. ¿Qué hacer cuando alguien tiene ideas suicidas? Es algo que, como tú dices ahorita, a los papás te cuesta muchísimo trabajo, a veces no sabes qué hacer, lo escondes o dices, no, mi hijo no. Primero, nunca hay que dejarlos solos. Te dicen que si lo está exteriorizando, que si lo está diciendo, por ejemplo, le hagas caso. O sea, que si un joven llega y te dice, ¿qué crees? Tengo ganas de morirme. ¿Sabes qué? Ya no quiero seguir viviendo. Y tú dices, ay, es un exagerado. No, hay que hacer caso. Evitar que tenga acceso a cualquier método que pueda ser utilizado para dañarse. Avisar a otros miembros de la familia para que contribuyan a la observación y al apoyo emocional. Es decir, hay que tomarlo en serio. Y hay que acercarlo a las fuentes de salud mental para recibir atención especializada. Es algo que la mayoría a veces, sobre todo en jóvenes, sí lo avisan, lo dicen. Entonces, no, como papás, no hay que decir, no, aquí no pasa nada, esto no es cierto. No, sí pasa, está viendo, ha habido un repunte, ¿sí?, del 30% en el último año en la Ciudad de México, porque también seamos conscientes que esta ciudad es una ciudad que también causa de por sí muchísimos estresores, todo lo que es el tráfico, el estrés, las distancias, es algo que ayuda, o sea, no ayuda en nada a que la persona se sienta más aislada y más sola.
Claro.
Entonces tendríamos que hacer eso.
No, y que hay muchos mitos también acerca de la parte del suicidio, desde lo platicaba aquí cuando han venido especialistas. El que dices, bueno, pues perro que ladra no muerde, uh-huh. Y si está avisando que se quiere suicidar, nada más para llamar la atención, no le hagas caso y verás que no pasa nada. Bueno, pues no, ya vimos que no, que sí pasa, que alguien que se suicida tampoco es un cobarde, porque había esa definición de que es la decisión más valiente de un cobarde, para nada, es una persona que simplemente está desesperada, y imagínate el grado de desesperación, que tienes que tener para decidir acabar de raíz con tu vida, ¿no?
Entonces, por favor, hagámosle caso, ¿sí? Como el suicidio atraviesa todo un sistema de estigma, ya lo dijimos, de tabúes, creencias negativas, y a veces la familia oculta este hecho y eso hace que no se cuenten todos los casos. También esos casos no sabemos si son reales. Además, los intentos de suicidio no se cuentan. Por cada suicidio hay entre 10 y 25 intentos. Entonces, que urge un sistema de información abierto, papás. Veamos ese tema, prevengamos ese tema y estemos muy, muy pendientes. Y ya escucharon de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué pasa si estás viviendo, si acabas de vivir una separación, la estás viviendo, tienes ese duelo? ¿Qué hacer con ese proceso del duelo? Está con nosotros Lucy Serrano, a quien ustedes ya conocen, colaboradora de Día a Día. Pero antes de entrar a la plática con Lucy Alonso, platícanos qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor.
Lucía, pues hoy te invito a usar tu imaginación. La mente es una computadora prodigiosa y muy buena herramienta para deshacerse del estrés dañino. Haz uso de tu imaginación, encuentra el desfogue que tanto necesitas. Desconéctate por unos minutos, cierra los ojos, imagina el paraíso, lo más bonito que puedas. Permanece en tu paraíso una media hora para que sientas esta tranquilidad y esta paz que tanto necesitas. Cuando lo creas necesario, vuelve a la vida ordinaria. Verás que te sentirás mucho mejor, más saludable, con más energía y en armonía con el universo. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia. Porque una vida armónica es una vida tranquila.
Qué fácil es juzgar o criticar sin antes descubrir lo que el interior del otro ha de guardar. Al que casi no ríe y vive enojado, se le aísla sin preguntar qué ha vivido, qué le ha pasado. La rabia suele ser siempre un dolor comprimido, que crece y se endurece con el pasar del tiempo, sin haberlo sanado o compartido. El violento no reacciona así habiendo recibido amor. Segura nunca lo vivió. Se le negó y tal vez solo golpes y violencia tuvo y conoció. Las acciones y reacciones responden siempre a lo que se ha vivido. Todos tienen algo en el alma muy escondido. Los seres humanos en algún momento de la vida han sufrido. Y quizá, muchas veces, ese instante no se ha enfrentado como debió haber sido. Las heridas no han sanado, quedan abiertas y sangrando en un corazón que mientras esté latiendo, guarda todo lo que ha experimentado y sentido. ¿Por qué juzgar y criticar sin antes conocer lo que realmente el interior de un ser ha de guardar? Por eso, la incomprensión, la intolerancia, el desamor, la frustración y la soledad son los sentimientos que a la paz interior han de pisotear. Se habla tanto de soñar por alcanzar la paz en el mundo y ni siquiera en nosotros mismos la sabemos construir y sentir de verdad.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Necesitas palabras que te ayuden a aliviar la ausencia de tu ser querido.
Sería un muy mal homenaje que después de morir, si pudiera vernos de donde estuviera, viera que por su culpa nuestra vida se ha vuelto una porquería ahora.
Que te comprendan y que te alejen del tormentoso pasado.
Dios quiere que te salves y ha puesto para eso un montón de duelos.
Comunícate al 2617-7642 y solicita la serie El Proceso del Duelo, que contiene 5 audiodiscos que estamos llevando hasta la comodidad de tu hogar a un precio muy accesible. 2617-7642. Ideas que cambian vidas. Conferencias que nunca olvidarás.
La vida se trata de alcanzar la plenitud en la brevedad del tiempo.
En Hombre Nuevo, te apoyamos día a día.
Es de suma importancia que puedas adquirir esta serie. ¿Para qué? Porque si ya has sufrido una pérdida, si la estás sufriendo, te vamos a ayudar a cómo procesar ese duelo. Cada uno de estos conferencistas son especialistas en el tema, manejan ese tema y te va a servir en definitiva para tener un cambio en tu vida, escuchar las conferencias, pero sobre todo cambiar en la vida.
Así es, los temas además son bastante variados dentro de, obviamente, este mismo concepto que tiene que ver con las pérdidas. Y es que además todo esto es de mucha pues viene de muchas vertientes y sobre todo necesitas una ayuda interdisciplinaria en estos temas, que como lo son el sentido de las pérdidas, que es un tema que maneja Aída del Río. María Sanz trata este tema de resignificar para dejar ir, encontrando el consuelo y fortalezas con Osvaldo Moreno, sobreviviendo las crisis y las pérdidas, y por último este tema también tan importante, procesando las pérdidas y duelos, con Mario Guerra, puros especialistas.
Aprovecha esta serie que definitivamente te va a ayudar a tener un cambio en tu vida. ¿Qué pueden hacer, Alonso, para adquirirla?
Pues bueno, solo tienes que llamar al siguiente número local. El precio es 299 pesos y lo llevamos a la puerta de tu casa. Y el teléfono es un número local, que es el siguiente: 2617-7642. Anótalo bien: 2617-7642.
Aprovechala, tengo aquí en mis manos. Tiene una calidad estupenda y definitivamente será un cambio en tu vida. Esta serie, perdón, el proceso del duelo, qué hacer cuando ya no estás.
El teléfono: 2617-7642.
Me da muchísimo gusto saludar. Le digo que ya nos tenía un poco abandonadas a nuestra invitada.
Le decía ahorita aquí afuera que ya la extrañaba.
¿Verdad? Lucy Serrano, ¿cómo estás?
Ay, bien y de buenas. Y qué lindos por invitarme. Vaya, yo feliz de colaborar en este esfuerzo para que la gente tenga un poquito más de opciones, que sepa manejar las cosas que le suceden en la vida con herramientas que sean útiles, que sean prácticas. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y sí me gustaría que después tuvieran a la mano papel y lápiz, porque ya ven que acostumbro dejar algunas tareitas o algunos ejercicios.
Muy importante.
Para que se vuelva práctico.
Lucy Serrano, además de ser colaboradora de día a día, psicoterapeuta individual, familiar y de pareja. Uh-huh. El día de hoy, proceso de duelo ante una separación. Estás pasando por una separación, acabas de terminar, pues, un noviazgo, un matrimonio, una relación importante. ¿A poco es un duelo?
Por supuesto.
Realmente, porque a veces, ay, bueno, ya, sí, ahora sí que
nadie
cambio.
Se murió.
No pasó nada, bájale, o sea,
mira,
no pasa nada.
Aunque uno esté harto, duele. Definitivamente duele. Y no es tan sencillo los consejitos que te da la gente. Ay, búscate otra persona, o no era para tanto.
Un clavo saca otro.
Ándale, eso no es cierto, porque no nada más estás perdiendo a la persona, estás perdiendo tus ilusiones. Y eso duele muchísimo. Cuando uno inicia una relación de pareja ya comprometida...
En este tema sí soy casi experto, ¿eh?
Ándale, pues.
Pero a ver, Lucy, ahorita dijiste una relación comprometida, o sea, no una relación de dos meses, de tres, ¿no? O sea, ¿estamos hablando de una relación más seria o cualquiera?
O sea, evidentemente yo creo que tú sabrás más, Lucy, pero mientras más seria, pues más te duele, pero todas duelen.
No, por supuesto, pero aquí la única diferencia que yo quiero hacer es entre el coqueteo, el frío, el flirteo, la cuestión de una noche. O sea, estoy hablando del tipo de relación donde tú ya estás invirtiendo tu tiempo, tus emociones, tu interés, tu deseo de que las cosas salgan adelante, y sobre todo donde realmente te pones en una situación vulnerable para que la relación sea íntima. No me refiero nada más a intimidad sexual. Tú estás dejando al descubierto una parte importante de ti. A veces conviertes a la pareja en tu confidente. A veces tienes expectativas, realistas o no realistas, pero esperas que te amen, que te apoyen, que te traten bien, que te entiendan, que estén ahí para ti cuando tú lo necesitas.
Si te abriste a esa persona, te compartiste con esa persona.
Y eso sí te pone en cierta vulnerabilidad. No por eso estoy diciendo que para protegerte cuando tú inicias una relación de pareja debes de poner tus barrerotas y estar con una terrible desconfianza, porque tampoco vas a disfrutar. Uh-huh. O sea, es un riesgo que tienes que tomar cuando inicias una relación de pareja. Pero, ¿qué va sucediendo con el paso del tiempo? Las cosas no siempre se dan como uno quisiera. Pese a echarle ganas, pese a sentir amor, pese a, como algunas personas dicen, luchar, que ya saben que esa palabra no me gusta, pero la gente que se aferra ya cuando ve que la relación está terminando y que ruega o que suplica o que intenta o que quiere seducir nuevamente y ves que la otra persona simplemente no responde. Cuando dices, pues no, ya, yo ya no puedo hacer nada porque no hay interés de parte del otro o de la otra, entonces no tiene caso. Pero ¿qué hago con estos sentimientos?
Ahora, ahí no sé qué tanto, porque lo platicábamos hace poco, ¿verdad? El miércoles que platicábamos, el Carlos y yo, de cómo encontrar una pareja. ¿Qué tanto tiene que ver las expectativas que tú te pues que tú te pones, ¿no? Es decir, voy a empezar, conoces tú en caso a una mujer, a un hombre, y de repente creas una imagen que dices, no, bueno, ahora sí ya encontré a mi hombre ideal, es el que yo quiero, y es algo que tú te metes en tu cabeza y resulta que, pues cuando empieza esta relación te das cuenta que no es esta expectativa.
Si te vas tantito para atrás, pues tiene también que ver con quién escogiste. Justo ayer me platicaba una amiga que me decía, híjole, es que no tienes una idea qué mala suerte he tenido. Me ha tocado muy malas relaciones de noviazgo con, pues con cuates, la verdad, muy malos, ¿no? Me platicaba que uno había sido narco y todo esto. Yo
ay,
le decía,
no, pero ahí no creo que sea mala suerte.
Pero es que yo es justo lo que le dije, oye, pero pues si no te creas que los novios te salen en una máquina que le metes monedas. O
no,
sea,
y
tú
no
estás
aparece,
escogiendo.
Claro.
Pero a veces escoges a nivel inconsciente, Alonso. No es que tú digas de entrada, por ejemplo, una chica...
Pero
no,
nunca
quería...
sabes si ya va a funcionar.
Sí, pero ve el punto. No es que diga la chica de entrada, me voy a relacionar con un alcohólico, mujeriego, golpeador, desobligado. O sea, no, aunque estén las señales, aunque estén los flashazos, sí, claro. Ahí, nos autoengañamos. Tenemos mucha tendencia al autoengaño. Sobre todo, pues ya sabemos que durante la fase del enamoramiento el cerebro segrega sustancias químicas que sí nos como distorsionan el criterio y la visión. Entonces, tampoco podemos nada más castigar a una gente que está eligiendo mal, diciendo, pues es tu culpa, tú lo elegiste, porque sí hay un cierto componente inconsciente en que tú estás con expectativas que a veces no son acorde a la realidad que estás viendo. Y también a veces elegimos pareja para llenar huecos de la infancia.
Ah,
sí. Si tenemos ahí algún vacío, algún hueco, no sé, un padre ausente, una madre que te rechazó, ¿crees que cuando tengas pareja ya en vida adulta, esa persona se va a convertir como en tu medicina emocional? Y va a poder subsanar todas las heridas que traes en el
entonces
alma.
Esas son las falsas expectativas. Claro, yo digo, claro. Como que me hago la idea en mi cabeza de alguien que no es.
Y no, pero es que además todo regresa a esa parte de que para tener una relación necesitas estar bien tú. Porque totalmente. Si no, ya empezaste 2-0 el partido desde el vestidor.
Sí, en eso tienes toda la razón.
Hablando de partidos, no
ay,
vaya
no, esperemos,
dar hoy Panamá una sorpresa. Ya no. Me puse de mal humor nada más de pensar.
No, al final vamos a mandarles buena vibra.
Buena
vibra. A ver, Lucy, entonces, partiendo de esto, tú que tratas a tantas parejas, ¿qué tantos errores se cometen antes, vamos a poner, de una relación, de comprometer una relación?
Claro, claro, porque ya para llegar a la ruptura, pues tenemos que ver los fundamentos. Igual que una casa, para que una casa se sostenga, que dure... Que esté bien, bien apuntalada ante un temblor, ante un problema, tiene que tener muy buenos cimientos. No es nada más la decoración y la pintura y las ventanitas bonitas. Lo mismo, para una buena relación de pareja, tenemos que tener buenos cimientos. ¿Qué sucede conforme baja el nivel de enamoramiento? Ya sabemos, nos empezamos a ver los defectos, las cosas que no nos gustan, tal vez inclusive cosas que antes nos gustaban, ahora nos irritan. No sé, por ejemplo, si una chica conoce a un muchacho muy simpático, muy divertido, muy bailador, que cuenta chistes y que le gusta desvelarse, y ella dice, wow, qué bien me la pasó con él, después va a decir, es un parrandero, nunca está en casa.
Porque tienes que ser la última persona en salir de todas las pachangas.
Exacto.
O sea, cosas que veías como buenas,
agradables, después las ves como negativas.
Bueno, y ahora que regresemos, yo quiero continuar aquí, que nos digas, ¿y por qué, verdad? Porque antes de la ruptura, qué cosas podemos nosotros prevenir, ¿verdad? Para no llegar después a platicar de este duelo. Estamos con Lucy Serrano en este tema, proceso de duelo ante una separación. Volvemos.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Te extraño más que nunca y no sé qué hacer.
Ahí estamos al aire.
Hoy
escucha.
Despierto y te recuerdo al amanecer. Espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, te veo tan diferente.
Ya
haces falta tú.
Oye, a mí sí me gustan las de Ardido. Sí, es que te lo juro que sí. O sea, no, oye, no me gustaría estar en ese caso.
Sí, estarlo.
Pero escucharlas.
Pero está sentida, está llegadora.
Me gusta. Todo, la tonada.
Todo. Y pegó durísimo esta canción.
Durísimo.
Bueno, salió también en el soundtrack de Y tu mamá también. Y este, y sí, bueno, el Buki la rompió con esta canción. Va bien el coro, ¿eh? Ahí viene, ahí viene. Que de eso sí hay que escucharlo. Se los voy a dedicar.
Era diferente cuando estabas tú.
Sí que era diferente. Sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por mí y no sé dónde está.
A ver, eso es lo que de veras sientes así cuando estás.
Muchas personas ante una separación sienten exactamente lo que la canción describe. Como que si se hubieran llevado una parte de tu alma, como si literalmente te hubieran roto el corazón en mil pedazos.
Pierde el sentido.
Pierde el sentido la vida, o sea, pierdes hasta como parte de tu identidad, ya no sabes qué sigue. Aunque en el fondo sabemos que no nos vamos a morir de amor, en ese momento el grado de sufrimiento es muy extremo.
¿Pero cuánto dura, Lucía?
Varía,
porque ese sentimiento sí, pero ¿cuánto?
No, de que es intenso sí, pero hay muchos factores. Y ahorita quisiera preguntarle al auditorio, piensa en la persona a la que más amaste en tu vida. Ahora piensa en la persona por la que más sufriste.
Casi siempre es la misma.
Exactamente. Esa es la contestación. Casi siempre es la misma. A más intensa fue la relación y ni se diga la ruptura, más es el grado de dolor. Una vez que la ruptura ya se da, que puede ser de dos formas, o te botan a ti o eres tú quien decide terminar la relación. Se sufre de las dos maneras. A veces pensamos que solamente va a sufrir la persona dejada. Pero a veces el que deja también sufre, se siente culpable.
No sufre diferente.
Diferente. Pero también se sufre. No quieres lastimar a la otra persona, a veces tienes dudas, no sabes cómo decirle.
Es que no eres tú, soy yo.
Exacto, o necesito tiempo, ya sabemos.
Estoy
las frases.
Estoy en una etapa de mi vida un poco no complicada, seguro. no estoy seguro, estoy muy confundido. Tú eres lo que yo había buscado toda la vida,
pero...
Te quiero mucho, pero como amigo.
Pero, la otra vez me decía un amigo que el pero, así, borra todo lo de antes. Cuando dices pero es, bueno, todo lo que te diga antes es basura, ahí te va lo bueno.
Y ni se diga si tú eres quien deja y la otra persona se aferra a ti y te llama y te llora y te busca y te acosa. Y tú pues ya no quieres, pero tampoco eres una mala persona. No estás terminando realmente por lastimar. Estás terminando porque ya no estás a gusto ahí, porque ya quieres otra cosa o porque tienes otra persona en tu vida. Pero eso no lo entiende la persona a la cual estás dejando.
Ahora, son condiciones humanas que a veces se antojan hasta divertidas. Es decir, ¿te acuerdas de cómo te arrastrabas de chiquito por la niña que decías, es que ya no va a haber otra? De veras, en realidad hay una edad en que piensas que no va a haber otra. Lo piensas en serio, dices, chin, ya la regué porque no va a haber más. O sea, ya la regué. Y luego ya creces, te das cuenta que hay muchos peces en el río y que tampoco es tan grave, pero muchas veces, es decir, como que no sé si esto naturalmente lo vas aprendiendo o si necesitas de alguien que te dé esas herramientas, porque pues si hay mucha gente que la pasa muy mal, no solo de chico, ya de adulto y divorciado y todo eso, y la sigues pasando fatal.
En todas las edades. Y cuando estás en pleno proceso de duelo, aunque tú creas que refugiándote en otra persona se va a mitigar tu dolor, no es cierto. O sea, siempre vas a estar comparando, siempre vas a estar añorando lo que tuviste en la buena época con tu pareja anterior. Entonces, es algo muy complejo y mucho, muy doloroso que casi todos los seres humanos hemos pasado en algún momento de nuestras vidas. Pero aquí es donde hay que saber manejar el duelo de manera inteligente, sensata, sin esperar que se te quite de la noche a la mañana. Yo siempre comparo una separación con una cirugía. Cuando a ti te operan, cuando tú entras a un quirófano, aunque vayas con el mejor médico de México, en el mejor hospital, te va a doler. Es claro. Muy incómoda la anestesia, el suero, la sonda, la recuperación tan lenta. Es igual, es como una cirugía del alma. Sí te están quitando.
Pero sabes que va a mejorar.
Ah,
es
claro.
Que eso es algo. Es lo que te digo, que se va a quitar. Porque lo que debe ser horrible es decir cuánto va a durar eso.
Pero el tema es que cuando te está doliendo, dices, chin, así voy a vivir.
Sí, sí, sí. Crees que no hay salida. Y de hecho te pones hasta mucho más sensible. ¿Cuántos chicos se dan al alcohol y empiezan a cantar canciones? Es clásico. ¿Cuántas chicas se sienten devaluadísimas? Sienten, no valgo nada porque ya no me quiere. ¿Cómo es posible que ya no me quiera? Porque en un momento dado tú estuviste como en un pedestal ante tu pareja. En un momento dado tuviste a alguien importante para él o para ella. Te llamaba, te buscaba, te deseaba sexualmente. Y ahorita su indiferencia te mata. El hecho de que ya no quiera nada contigo te hace pensar también yo en qué fallé, qué hice mal, uh-huh. Qué no, por qué no pude retener a esta persona.
A mí me gustaría, y en defensa de mi género, el masculino, que nos explicaras las diferencias entre cómo vive el duelo una mujer y un hombre, porque...
un poco diferente.
Es okay. Que es diferente, pero muchas sí, veces sí, sí. Eres juzgado, ¿no? Porque... Uh-huh. Tú como hombre, pues, como que lo que tienes que... Lo que piensas es que si te sales y te emborrachas y te agarras a una mujer, las cosas van a sanar. Y es tu proceso de vivir el duelo, pero entonces la mujer que está retraída en su casa llorando con Kleenex, dice, es un hijo de la fregada.
Claro. Mira, la primera diferencia que yo veo es que las mujeres tenemos a nuestro favor que no se ve mal que nos desahoguemos con las amigas, con la mamá, con la prima. O sea, es normal para nosotras, entre mujeres, entre amigas, llorar, platicar, contar y decir. Entonces tenemos cierto desahogo y cierto consuelo. La mayoría de las veces los hombres, salvo a gente muy particular a quien le tengas confianza, no andas por ahí por la vida en tu trabajo diciendo me acaba de botar mi novia o me dejó mi esposa. O sea, te lo tienes que tragar. Entonces eso lo hace un poquito más difícil el no tener la oportunidad de desahogarlo de manera apropiada. La segunda diferencia es que muchas veces los hombres también lo ven como una afrenta a su hombría, uh-huh. a su valor como persona. Porque aunque supuestamente las mujeres son más románticas, más sensibles, más sentimentales, también el hombre le gusta la conquista, le gusta un poquito la cuestión de propiedad. Es mi mujer, es mi novia, es mi esposa. Y que te hayan votado, ni se diga si te votaron por cuernos o te votaron por otra persona, te hace sentir
muy ofendido,
muy indignado, muy chiquito, muy, muy poca cosa. Y la mayoría de los hombres no les gusta la soledad. No. En serio, yo lo he visto que es con mucha frecuencia que un hombre busca sustituta de inmediato.
No saben estar
y no saben pasar por ese periodo de que se requiere para... Ahorita que acabo de comparar con la cirugía... Después de una cirugía, ¿qué necesitas? Aparte de medicamentos y todo, reposo. Estás en tu casa en convalecencia. No puedes salir a correr un maratón o irte a un antro, porque si no, no va a sanar tu cuerpo apropiadamente. Y eso a los hombres les cuesta mucho trabajo entender. Que sí tienen
nos gusta
que
distraernos y cuando estás se distraído...
Evaden.
Pues sí, es que cuando estás distraído no estás pensando en la mismísima,
pero después
en la innombrable.
Pero después te regresa, aunque estés distraído, de pronto ves otra chica que más o menos se le parece o escuchas una canción que te la recuerde y aunque estés en la fiesta, vuelve el dolor a salir a flote. No es tan sencillo.
Pero ahora que regresemos, Lucy, que nos digas qué cosas son pues buenas hacer después de un duelo y también cuáles son las que no debemos de hacer después de un duelo.
Así es, justamente respecto a esto nos pregunta Leticia González de Coyoacán. Tengo un hijo de 24 años que tenía una novia peda, Goga, y rompieron y ahora se encuentra él muy triste y la novia fumaba y tomaba, cosa que mi hijo no hacía. ¿De qué manera le puedo ayudar a mi hijo para que salga adelante? Bueno, pues eso y mucho más. De regreso aquí con Lucy Serrano en Día a Día.
Ya no puedo ni comer.
A ver, Lucy aquí, que bueno, por canciones no quedamos, ya estamos platicando. Así, ya platicamos aquí con Pedro, el productor, que vamos a hacer un programa de análisis de las canciones.
Sí, estaría bueno, estaría
Pero bueno, regresando a este tema del proceso del duelo, a ver, ¿qué hacer? Porque, okay. ¿Y qué no hacer?
Exactamente. Para poder tomar acciones apropiadas, tenemos que poner de acuerdo a la razón y al corazón, cosa que de entrada parece difícil.
Poner de acuerdo a la razón y al corazón.
Sí, porque a veces tu razón te dice una cosa y tu corazón te dice
otra.
Por
lo general.
Sí, ya lo sé. Pero aquí entra la frase mía, que me gusta mucho, que hay que saber tener un corazón inteligente y una inteligencia amorosa. No se trata de que tu inteligencia le diga al corazón, y ya no sientes, y te aguantas, y sigue, porque el corazón está dolido, está sangrando emocionalmente. Pero tampoco se trata de que te dejes caer totalmente a la pena y no utilices las herramientas que tu inteligencia, tu razón, te pueden dar. Entonces, como ya les dije que a mí me gustan las tareitas y los trabajos, vamos a empezar con esta tarea, la primera que yo recomiendo que sí hay que hacer. La primera es que te escribas una carta a ti mismo. Fíjate qué chistoso. Pocas gentes se escriben a sí mismos. Escriben lo que sienten, escriben como en un diario, o escribes a otra persona. Pero sería escribirte, en el caso, no sé, ahorita de Alonso, que estuviera pasando un duelo, Alonso le escribiría
una carta. Estoy como nuevo, no me
han avisado. Ok,
pero yo...
Tú le escribirías una carta a Alonso como si él fuera tu cuate, tu hijo.
Hablándole de hablándole tu estimado de Alonso, mi querido Alonso.
Exactamente, como en tercera persona. Okay. Y lo primero que le vas a decir es cuánto lo quieres, que puedes contar contigo para siempre. Porque cuando entregamos parte de nuestra alma a otra gente, perdemos parte del contacto con nosotros mismos. Entonces, el primer paso es restablecer el contacto contigo. En esa carta,
si te porras... Oye, Alonso, ¿cuentas conmigo?
Yo voy a estar contigo siempre, yo te quiero mucho. Mira, entiendo que ahorita estás pasando por un mal momento, pero esto no va a durar para siempre, vamos a salir adelante. Pídeme lo que necesitas y yo voy a estar ahí para ti. Lo curioso de escribírtelo tú, es que si tú te lo dices, va a tener más peso que si te lo dice otra persona.
¿Qué es lo que te dice casi siempre alguien más?
Pero si te lo dice alguien más, tú vas a decir, ay, es que no me entienden, es que no están en mis zapatos, es que me lo dicen por lástima. Ay, sí, como si fuera tan fácil. Pero si te lo escribes tú, aparte de que tiene más fuerza y más validez, queda por escrito de manera concreta. La mente del ser humano es muy loca, en el sentido que somos muy variables. Estás pensando que te duele algo y después un pendiente que tienes y luego un pago que no has hecho y luego ya te enojaste por el tráfico. Pero si tú lo pones por escrito de manera concreta, tienes la ventaja de que puedes volver a releerlo periódicamente. Cuando estés solo, triste, deprimido, vuelves a leer esa carta de apoyo que te estás dando para ti. Ok, segundo ejercicio. Le vas a escribir una carta a tu pareja, tu expareja, que no le vas a dar en ningún momento, vaya. Eso lo recalco 20 veces, porque si se la das...
Luego te pican las manos y se la voy a dar para que vea lo que siento.
No, porque si se la das es volver a engancharte. Es volver a engancharte o en estar de rogoncito para que te vuelvan a rechazar, o en discusiones inútiles. Ya ven mis ideas medio extrañas, pero que se las he comprobado, de que la comunicación no funciona, lo he dicho hasta el cansancio. Entonces ya no tiene caso escribirle a la otra persona como tal, porque o no te va a contestar, o te va a dar pretextos, o te va a voltear las cosas y te va a doler más. Entonces la carta es nada más, de preferencia en un cuaderno, todos estos ejercicios yo le llamo el cuaderno de duelo. A veces hasta pido que pegues una foto de ti, antes de empezar la carta a ti mismo o a ti misma, pega tu foto como para honrarte, porque lo que vas a hacer es honrarte a que tú veas que en tu proceso de recuperación vas a tomar una parte activa. No es nada más que vayas corriendo con la psicóloga que te ayude. Sí ayudamos, pero también es parte de tu responsabilidad. Claro. Okay. Es más, en la carta a ti mismo, a ti misma, puedes decirte, vamos a tomarnos el tiempo que sea necesario para que nos podamos recuperar apropiadamente. La segunda carta...
Préstame una lana.
Pues igual sí, igual sí, vaya. En la segunda carta, que es donde tú ya haces un cierre de ciclo con tu ex, yo dividiría en tres partes la segunda carta. Ya cada quien lo aplica en su caso particular, los detalles. La primera parte es agradecerle a tu ex todas las cosas buenas que tuviste en la relación. Los buenos tiempos, los detalles, las atenciones, la diversión. Le dices, mira, te agradezco, ta, 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 ta. Aunque sientas coraje, aunque sientas dolor,
No, pero algo bueno pero tuviste algo, esa relación.
Sí, porque si no, no hubieras estado ahí. Puede ser un párrafo, dos párrafos, tres. Después, la segunda parte es donde le expresas todo tu dolor. Donde le, ya, ahora sí se vale que te desahogues. Y puedes desahogarte de la forma que quieras. Porque como nadie va a ver la carta, en caso solo tú o tu terapeuta, es bueno cuando lo, mis pacientes cuando la analizan conmigo ayuda mucho, ahí sí le dices, sin embargo, aunque hubo esto bueno, también hiciste tal y tal y tal cosa. Puedes hasta poner como Paquita la del barrio, ahorita que estamos hablando de canciones, eres una rata de dos patas.
Yo conocí a una que te le ponía la foto del exnovio y le ponía alfileres, ya sabes, entonces en esa parte, sí, así, la ponía y le ponía, la tachaba y le hacía, y bueno, pues en esa parte se vale, ¿no?
Hasta okay. Con la sí, foto, pero acuérdense que esto va a ser, yo le llamo vómito emocional,
claro,
perdón
tuyo.
Que soy yo tan prosaica, pero si sí estás como sacando.
No, y personal, sea, no estás agrediendo
claro,
ni
a nadie, ni te vas a meter en problemas, ni nada, pero saca tu coraje, tampoco tienes por qué guardártelo, o tu anhelo, tu tristeza.
O sea, con adjetivos
que,
y todo.
Con lo que quieras decirle en la segunda parte, o sea, para que no se te quede nada adentro. Como, vaya, ahora sí que como un barrito que lo exprimes y le quieres sacar hasta el último pedacito de pus. Y ya la tercera parte, ahí es donde tú le vas a decir, mira, pues tal vez no sea fácil recuperarme, pero antes de ti yo era feliz y voy a volver a ser. Y voy a aprender muchísimas cosas de lo que fue mi experiencia contigo para no repetir los mismos errores, ni los errores de juicio, o sea, al elegir a la persona que no me convenía, ni mi propia responsabilidad por las cosas que yo permití. O sea, ya la última parte es una parte como muy madura, muy reflexiva. Para elaborar esta última parte, fíjense que traigo un pequeño pensamiento, este no es mío, este es un pensamiento anónimo, pero es muy espiritual y muy profundo, que sí quisiera yo pues leerlo después del siguiente corte, que te va a ayudar a esa tercera parte ya más madura, donde sueltas y dejas ir, porque te das cuenta que las cosas ya no funcionan.
Ahora nos dice Marta Hernández de Coyoacán, dice, ¿cómo se vence ese temor al terminar una relación? Es lo que tú estás apuntando. Exacto. A través de, pues concretamente, de
mira,
una
el
carta.
Temor existe, o sea, no lo eliminas, pero lo trabajas.
Eso es muy importante.
Ok, bueno. Entonces.
Y también voy a dar una llamada, que luego la platicamos al regreso del corte. Enrique López dice, es una opinión de ustedes, tengo 5 años de divorciado y actualmente vivo solo. Me enteré de que mi exesposa se casó y no es feliz con su nueva pareja. Varias personas me dicen que le pida volver a nuestra relación. Me dicen que la decisión que tomamos fue muy precipitada. Debo buscarla o cerrar el círculo. La sigo queriendo y amando, pero no sé si sea adecuado buscarla nuevamente. ¿Qué opinas, Lucy?
Mira, es que aquí depende.
Seguro, casarte por despecho es muy común también, ¿no?
Aquí depende. Yo creo que se tendría que profundizar en las causas por las cuales se separaron antes de nada más ir corriendo a buscarla otra vez. Porque igual ella ya cambió en todos estos 5 años. Igual ya las cosas nunca van a volver a ser como antes. Yo sí creo que segundas partes en general no son buenas, a menos que se haga un trabajo personal más profundo.
No, aparte dice, y dicen que no es feliz.
Ah,
o sea,
dale, dicen,
tú vas a ver si
¿quién
eso
sabe?
Dicen que no sea
o
feliz.
O aunque no sea feliz, eso no significa que rebotando con él ya las cosas se van a componer. O sea, ella tendría que pasar su propio proceso.
Lo que pasa es que nos gusta mucho buscar la solución en otra persona y la solución muchas veces está en ti. Juan Ortiz nos dice, hablando de las canciones, esa canción del Buki, me duele mucho por la pérdida de mi madre. Siento que parte de mi vida se fue con ella y saber que ya no va a regresar me entristece. Bueno, pues un beso ahí a Juana. Son también canciones que se identifican mucho con el tipo de duelo en pérdidas, ¿no?
Sí, por supuesto.
Regresamos, vamos a una pausa. Estamos con Lucy Serrano, el proceso del duelo ante una separación. Volvemos. A ver, Lucy, nos vas a compartir esta reflexión.
Es una reflexión.
Parte de la carta en donde le voy a decir yo puedo ser feliz.
Exactamente. Y vean, me gustó mucho porque esto ya, en la carta, bueno, antes de esto, no, yo permito en la carta, como el ejercicio que yo asigno, tanto que salga tu parte primitiva, donde puedes despotricar y insultar y decidir tornar, porque forma parte de ti. La otra parte del agradecimiento, de que tú también valores las cosas buenas que tuviste en la relación. Y vean, esto ayuda para la tercera parte. Esta reflexión es muy linda. Imagina que estás frente a una gran escalera. Está junto a ti esa persona que era muy importante para ti, tu novio, esposo, amigo, amante. Y están fuertemente tomados de la mano. Mientras están en el mismo nivel, todo está perfecto, es disfrutable. Pero de pronto tú subes un escalón, pero esa persona no. Esa persona prefiere mantenerse en el nivel inicial. Ok, no hay problema, es fácil aún así estar tomados de las manos. Pero tú subes un escalón más y esa persona se niega a hacerlo. Ya las manos empiezan a estirarse, ya no es tan cómodo como al principio. Subes un escalón más, el tirón es fuerte, ya no es disfrutable. Empiezas a sentir que te frenen tu avance. Pero tú quieres que esa persona suba contigo para no perderla. Desafortunadamente para esa persona no ha llegado el momento de subir de nivel, así que se mantiene en su posición inicial. Subes un escalón más y ya ahí sí es muy difícil mantenerte unido. Te duele y mucho. Luchas entre tu deseo de que esa persona suba, de no perderla, pero tú ya no puedes ni quieres bajar de nivel. En un nuevo movimiento hacia arriba viene lo inevitable y se sueltan de las manos. Puedes quedarte ahí, llorar y patalear, tratando de convencerle que te siga, que te acompañe. Puedes incluso ir contra todo tu ser y tú mismo quieres bajar de nivel con tal de no perderle. Pero después de esta ruptura en el lazo, ya nada es igual. Así que, por más doloroso y difícil que sea, entiendes que no puedes hacer más que seguir avanzando y esperar que algún día todas las cosas tomen su nivel. Llegue un momento en tu escalera hacia convertirte en una mejor persona en que puedes quedarte solo o sola un tiempo y duele, claro que duele mucho, pero luego conforme vas avanzando te vas encontrando en esos niveles con personas mucho más afines a ti, personas que gracias a su propio proceso están en el mismo nivel que tú. En esos niveles de avance ya no hay dolor, ni apego, ni sufrimiento. Hay amor, comprensión y respeto absoluto. Si se fijan, es muy hermoso, porque a veces, créanme que aunque duela una separación, es lo mejor que nos pudo haber pasado. También reflexionen en alguna separación que haya sido dolorosa y cómo con el paso del tiempo dices, qué bueno que nos separamos, bueno, no hubiera funcionado.
Yo, si me permite una recomendación, pues a la otra puedes tomar el elevador. No,
bueno,
no, pero sí, con la escalera.
Pero sí, ese ejemplo de la escalera está muy bien.
Claro, porque tú vas creciendo, tú vas
creciendo.
Y a lo mejor no, a lo mejor esta parte de la escalera hasta podría ser como una bifurcación en donde cada quien va creciendo, pero como que para su lado. No, claro. Es que la otra persona se quede rezagada en crecimiento personal ni nada, pero tú a lo mejor, por ejemplo, pasa mucho cuando tienes una relación que empiezas muy joven y después descubres lo que te gusta hacer en la vida, después descubres muchas cosas y el camino es muy distinto el tuyo que el de tu pareja. No sé, en relaciones que empiezas a los 15 años, pues no sabes ni a qué te vas a dedicar. Para cuando tienes 20, pues ya tomaste un rumbo y tu pareja tomó a lo mejor otro, ¿no? No siempre es esta cuestión de subir y bajar, sino también
cada hacia quien. Los lados. Sí, pero totalmente. ¿Qué pasa cuando no puedes salir adelante? Por ejemplo, nos dice Jorge Linares, él tiene 39 años. Estoy en una situación similar a la que hablan. Soy separado desde hace 2 años. No puedo superar esto. Ya perdí mi trabajo. Son muchas cosas que me han pasado. O sea, ¿qué hacer, Lucy, cuando te separaste? Estoy tratando, pero pasa el tiempo, 2 años, me imagino. Mira, que ya es un tiempo suficiente.
Claro, claro, más que suficiente, demasiado.
¿Cuánto es el tiempo?
Yo creo que ahí sí es preferible ir a una terapia individual, porque mira, necesitamos ver de cómo se dio la separación, por qué, quién tomó la iniciativa, qué ha hecho él durante estos 2 años en todos los sentidos, cómo se combinó con la pérdida de su trabajo, cuáles son sus características individuales, su forma de pensar, su forma de ver la vida, para ya hacerle como una estrategia más a la medida. Ahorita lo que yo estoy diciendo son estrategias generales, claro, que yo sí recomiendo de forma puntual en las terapias, pero después se personalizan. Tiene que haber otras cosas que sean ya muy apropiadas a cómo es cada persona. O sea, yo hago otros ejercicios adicionales que ahorita ya no nos daría tiempo de analizar. Y las personas van saliendo. Hay libros muy buenos que ayudan en el proceso de duelo específico de pareja. O sea, hay toda una serie de herramientas que permiten que tu convalecencia sea más rápida.
Ahora, ¿qué pasa cuando decimos, y aquí lo dice una llamada anónima, es una mujer de 53, dice, yo llevo 8 meses de separada, tenía 24 años de casada, mi decisión es ya no volver a tener pareja. Dice, no nos divorciamos, él se fue de la casa. ¿Cuántas veces
Decimos, ya, damos la conclusión, se acabó, no vuelvo a relacionarme con él.
Ok, ese es el otro extremo. Tan malo es ir corriendo a refugiarte en alguien, como si fuera, dije yo, tu medicina emocional, como ponerse un bloqueo.
Cerrarte.
Lo que ahorita ella está pensando no necesariamente va a ser válido pasado un tiempo. Yo tampoco digo que uno deba de encerrarse en sí mismo como una protección para no volver a sufrir y cometer los mismos errores. El chiste es crecer, madurar, aprender y estar abierto o abierta a una nueva relación. A diferencia de buscar. Yo no estoy diciendo que vayas y busques, sino que estés abierto, que estés disponible. Porque en primera, no todos los hombres son iguales, ni todas las mujeres son iguales, esa es una gran falacia, ni te tiene por qué a fuerzas volver a pasar lo mismo. Si tú el duelo lo aprovechas para crecer, para madurar, para ver qué aprendiste de esta experiencia, para ver qué harías diferente la próxima vez, no tienes por qué volver a tropezar de nuevo y con la misma piedra, también como dice una canción.
A ver, se nos acaba el tiempo y hay muchas llamadas, Lucy. Rosa Elvia, de la Gustavo Madero, nos dice, y es una situación muy común, tengo una hija que pasa por un problema con el novio, toma terapia con una psicóloga, va 3 veces que va a terapia, y de cada sesión sale muy triste, así dura varios días. ¿De qué manera le puedo ayudar? Muchas veces una mamá está desesperada por, bueno, no es desesperada, pero pues te duele ver que tu hijo o tu hija
Mira,
sufre.
Yo por supuesto que no quiero criticar para nada a la terapeuta de la chica, pero vaya, entiendo que en una primer sesión si salga la persona llorando, porque es un desahogo, estás abriendo tu corazón en la terapia. Pero ya para la tercera es como para que empieces a recuperarte. O sea, sí se tendría que ver qué tipo de consejos le están dando, qué herramientas le están dando. Porque si una persona va a terapia solo a quejarse y la psicóloga nada más te escucha, te ayuda, pero no avanzas, no progresas. No tiene caso que tú sigas cuente, no. Porque te vuelves obsesiva y repetitiva. Tendría que haber otras alternativas.
O sea, tiene que haber una mejora en la terapia.
Aunque sea poco a poco.
Hablamos del tiempo. ¿Cuánto tiempo es normal que la pases mal? Depende.
No es matemático, de veras. Yo creo que quisiera decirte. Vaya, por lo menos la gente que va conmigo en términos generales de 3 a 6 meses.
Fíjate qué maravilla. Quiere decir que realmente estás avanzando.
Ya. Elisa Ángeles de Azcapotzalco. Hace años que tengo problemas con mi esposo y muchas veces ha dicho que nos dejemos, pero no tengo el valor. ¿Qué puedo hacer?
Mira, no necesitas tener el valor para dejarlo, porque de todos modos, tarde o temprano, él puede acabar dejándote a ti. No se trata de valor, se trata de entender realmente cuál es la situación.
Claro, ¿qué está pasando?
Y que tú pongas en una balanza, ¿qué prefieres? ¿Una vida de desamor, de indiferencia, tal vez posteriormente de infidelidades, cosas que atenten contra tu dignidad para mantener una pareja hipócritamente, porque me refiero a que alguien ya está ahí contigo pero que no tiene interés, o incursionar en una nueva etapa de tu vida? Con un poco de ayuda, créeme que normalmente uno toma la decisión más apropiada y no se aferra. Aferrarse genera muchísimo más dolor.
Tratando de hacer una conclusión, Lucy, de todo este tema, yo sé que a varios nos están pidiendo tus datos, ahorita nos vas a decir dónde,
no.
Independientemente que vamos a platicar, que vas a estar con nosotros, pero ¿qué consejo darías en esta situación que viven muchos, que podemos vivir fácilmente cuando viene una separación, lo que les sigue?
Lo primero es que no te aferres, que no te pongas a rogar, a obsesionarte, a nublar tu pensamiento, a creer que la única forma en que vas a recibir alivio es recuperando a tu pareja. Lo segundo es que entiendas que te va a doler. Hablé de la convalecencia. Entonces, en esa una operación bien cuidada en su convalecencia genera una recuperación más rápida. No es solo el momento en el quirófano en el que te están operando, sino qué tanto te cuidas en la convalecencia. Entonces, acepta tu convalecencia y busca ayuda profesional. Que sí sea apropiado.
Por ahí me parece, tú alguna vez dijiste, Lucía, que el tiempo cura todo, sana todo, es como una herida, pero una herida que está limpia, porque una herida que no está limpia, el tiempo le hace daño.
No, y lo que apunta Lucy, el acudir a un profesional es importantísimo, y yo he visto a muchas
también como hombre,
parejas,
¿no? Porque luego te sientes,
exacto,
te sientes como...
No, y vas cuando te duele el estómago vas con un doctor, cuando estás enfermo vas, claro. Y sin embargo, cuando esta es una situación del alma, no la sanas, dejas pasar mucho tiempo y sigue cada vez peor.
Pero tú como hombre piensas que todo lo sabes y que
todo lo
y unas cuantas cubas van a terminar con ese problemita, ¿no? Angélica Alvarado nos pregunta si recomiendas algún libro, alguna bibliografía relacionada al tema.
Sí, mira, hay un libro que me gusta mucho que se llama Volver a Empezar. Ese es bastante bueno para el duelo. Pero antes de entrar al proceso de duelo, tienes que entender todo lo que te pasó previamente. Necesitamos ver qué tipo de relación fue.
Porque si no, o te sea, enfrascas en otra igual. Sí,
para de veras crecer y no repetir los mismos errores.
Es que fíjate, puede pasar, nos llama una mujer, fíjate, Lucy, digo, sé que no lo vamos a poder resolver porque es un problema complejo, pero tiene 82 años, y dice, yo me casé hace 56 años, demasiado tarde me di cuenta que mi marido tenía otra mujer, se fue de la casa, no estamos divorciados, ella llamó para decirme que ya se acababan de casar, hicieron un gran festín, a raíz de eso yo me puse enferma, ¿qué debo hacer para que me anulen? Sí, pues, me imagino, porque no sé, los votos, claro. Es el matrimonio, yo me tuve que hacer cargo de su mamá, con ella tiene 7 hijos y conmigo 4. Ya es una situación.
Sí, pero mira, ya ahorita, ¿para qué le sirve a la señora que le anulen los votos matrimoniales? O sea, el que faltó al compromiso realmente fue él. Y ahorita yo más bien le recomiendo a la señora que lo que Dios le reste de vida esté tranquila, esté en paz y se dedique a hacer cosas que le gusten a ella. Eso sería lo más importante.
En cuanto a terapias ocupacionales, ¿recomiendas? Porque luego la ociosidad en este tipo de terapias
ocupacionales, pero como complemento, no como evasión o la solución mágica. Sí es un complemento que te puede ayudar.
Pero hay que estar entretenido.
Empezar a hacer cosas que a ti te gustan. Hay que estar entretenido.
Lucy, vas a estar con nosotros el próximo domingo, 20 de octubre, en el evento Trascender a pesar de la muerte. ¿Tocarás el tema del duelo concretamente?
Está incluido, vaya, por supuesto, aquí vamos a hablar ya más de la cuestión de la muerte, pero pues ya más o menos saben mi línea. Yo trataría de hacerlo de una manera muy práctica, pero sin dejar de tomar en cuenta los sentimientos porque existen y son reales. Me decía si puedo dar mi página
por
de
supuesto.
Internet. Es www.lucyserrano.com.mx. Ahí en mi página está toda la información. También tengo muchos videos en YouTube, nada más con mi nombre. Ahí salen varios videos.
Y también
videos.
Tus libros también los pueden bajar
también
en tu página.
También mis libros los pueden bajar y puedo dar el número de teléfono en mi consultorio. Es el 5523-1698. 5523-1698. Ahí estamos a sus órdenes.
Lucy, muchísimas gracias. No, ¿qué encantada. Mensaje final envías a nuestro radioescucha?
Pues el mensaje final es que es parte de la vida. Hay una frase en inglés que dice que es mejor haber amado aunque pierdas que nunca haber amado. O sea, ya sé que es inglés, pero todos lo voy a decir porque suena en rima bonito. It's better to have loved and lost than ever to have loved at all.
Sí. Entonces, de nunca haber amado.
Que nunca haber amado. Esa frase me gusta.
No, pues hay que tomar los riesgos. Yo estoy listo.
¿Tú? Ajá. ¿Listo?
Bueno. Eso, véngase. Véngase.
Muchísimas gracias, Lucy. Hasta y regresamos con ustedes en Día a Día.
¿Has perdido a un ser querido? ¿Tienes sentimientos encontrados y no sabes qué hacer con ellos? ¿Sientes que no puedes manejar ese dolor y sufrimiento interminable? Hombre Nuevo ha diseñado para ti el evento ¿Qué hago con lo que siento? ¿Cómo superar la muerte de un ser querido? Un ciclo de conferencias que te ayudarán a superar esa terrible ausencia. Acude el domingo 20 de octubre a la Sala de Conciertos Tepecuicatl, ubicada en Avenida Cantera, número 12, esquina Calzada de los Misterios, Colonia Barrio Rosas del Tepeyac, justo atrás de la Basílica de Guadalupe, cerca del Metro Indios Verdes y Metro La Villa, de 10 a 14 horas, y encuentra una luz de esperanza y consuelo a tu dolor. El costo del evento incluye el libro El Último Adiós, de la prestigiada escritora y tanatóloga María Elena de Icaza, quien además nos acompañará en el evento. Y como promoción, Hombre Nuevo lleva el boleto y el libro hasta la comodidad de tu casa sin costo alguno. Llama al 5120-5427. 5120-5427.
Los ganadores de estos pases dobles para el evento que acaban ustedes de escuchar, pongan mucha atención. Bueno, el nombre de la película, Buenos Días Vietnam, con Robin Williams. Los ganadores, Álvaro Castillo Martínez de Coyoacán, José Velázquez Rosas también de Coyoacán y Juan Flores Alonso de Cuauhtémoc. Producción se va a poner en contacto con ustedes para que directamente puedan recoger sus boletos. Informes, pongan muchísima atención para que apartes tu boleto a este evento domingo 20 de octubre de 10 a 2. Los temas, la capacidad sana ante el duelo, trascender a pesar de la muerte, que Lucy Serrano va a ser quien la imparta, inteligencia emocional y pérdidas, cómo superar la muerte ante un ser querido, y además habrá una meditación de sanación dirigida y consulto y apoyo tanatológico. ¿Los teléfonos?
Bueno, pues muy sencillo, número local 5120-5427, 5120-5427, y en esta parte de lo de la película, cuando les dije las pistas, les dije el nombre de la película, justo cuando Robbie Williams empieza siempre sus programas de...
Buenos días, Vietnam.
Good morning, Vietnam.
Bueno, pero ya lo ganaron.
Sí, ya ganaron. Muy bien.
Bueno, pues hoy en la noche, a las 8 de la noche, aquí hay un encabezado de este tamaño en el periódico que dice: hagan por favor el milagro, se juegue bien o no, por favor, nuestra selección tiene que sacar esta noche el triunfo ante Panamá en el Azteca para mantener vivas sus aspiraciones mundialistas. ¿Cómo estamos?
Así es, bueno, pues yo estoy bien, no, nervioso, digo, porque en realidad que nos estamos jugando, pues, la ida al Mundial entre hoy y el martes, evidentemente. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Bueno, pues, México obviamente está obligado a ganar, sobre todo por ser local. Si gana y el martes gana en Costa Rica, el martes vamos contra los Ticos en Costa Rica. Si ganamos y se dan unos resultados, podemos ir directo sin tener que ir al repechaje. Lo más seguro es que tengamos que ir al repechaje por la combinación de resultados y jugar contra Nueva Zelanda, pues nuestro pase directo al Mundial en un solo partido, ya de plano el sí o no. Y lo que nos conviene hoy en el otro partido que también se juega, es Costa Rica contra Honduras, es que gane Costa Rica, porque Costa Rica ya está calificado y Honduras es contra quien estamos peleando esta plaza. Entonces lo que nos conviene es que Honduras no gane y que México obviamente gane. Si México llegara a inclusive a perder con muchos resultados, que ya es muy muy complicado, todavía podríamos ir al repechaje, pero
a lo mejor que gane.
Tiene que así de menos empatar, aunque lo que obviamente todos estamos esperando es que gane y que Costa Rica le gane.
Bueno, pues todos muy atentos a las 8 de la noche.
Buena vibra, porque la verdad es que estamos muchas veces molestos, pero nos encanta decir ganamos, perdieron. No, perdimos y ganamos. O sea, estamos todos con la selección, es nuestro deporte nacional, la verdad es que nos da mucha ilusión a muchísimas personas, por lo tanto, la mejor de las vibras, hay que abarrotar ese Azteca para que pese más.
Vamos a ganar. Alonso, sí. La pregunta interesante del día de hoy.
Bueno, ¿quién va a ganar hoy? No, la pregunta interesante es, ¿para adelgazar es mejor correr o caminar?
A ver, según yo caminar, pero a ver, dime.
No, pues más bien pensarías que correr porque te mueves más. Tras un estudio realizado durante 6 años con 15,237 personas que caminan habitualmente y 32,216 que salen a correr varias veces por semana, científicos de California y en Estados Unidos demostraron que gastamos menos energía caminando que corriendo. Así que como las personas que habitualmente se ejercitan a la carrera son más delgadas. Según la investigación, la pérdida de peso y variación en el índice de masa corporal puede llegar a ser un 90% superior por cada hora dedicada a correr en lugar de caminar, especialmente en personas con sobrepeso y obesas.
Bueno, pues para que veas, muy interesante. Trotele. Muchas gracias, Alonso.
Aunque lo mejor para las rodillas y todo eso es la elíptica, porque no tienes ese golpeteo y ese impacto en la columna y las rodillas.
Gracias a todos ustedes por estar esta semana, el día de hoy con nosotros. Gracias al equipo de Día a Día.
Natalie Velázquez en la coordinación de invitados, Armando Yerek en los teléfonos, Oscar Acacio en la operación y Pedro Manzano, nuestro productor.
Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Mañana a las 11 de la mañana.
Con el tema, ¿cómo enseñar a nuestros hijos a ser y a tener amigos?
Eso es en Día a Día. Yo soy Alonso Rivero, te mando un fuerte abrazo. Te dejo mi Twitter, @AlonsoRivero1. Pero sobre todo te deseo que tengas el mejor de los días, excelente fin de semana. Vamos a reventar, ¿no?
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana. What a wonderful world.